Radio Praga, noticias.
Ministro de Finanzas alerta ante enorme déficit del presupuesto nacional. Paroubek niega haber dicho algo contra personas de otras culturas. Antigua sede del Parlamento Federal abierta al público. El ministro de Finanzas, Eduard Janota, anunció que en caso de que el gobierno no intervenga, el déficit del presupuesto nacional podría ser de unos 10.000 millones de euros. Semejante situación llevaría a la economía checa al nivel de Hungría. En declaraciones a la radio checa, el ministro Janota aseguró que para el año 2010 el déficit alcanzaría el 7% del Producto Interno Bruto. La caída del Producto Interno Bruto será histórica según el Instituto Checo de Estadísticas al llegar al menos 4,9% en el segundo cuatrimestre del año. La cifra sería el peor resultado económico de la historia de la República Checa. La crisis se ha hecho patente sobre todo en la industria transformadora, que encuentra muy poco mercado en el extranjero. El líder socialdemócrata Jiří Paroubek negó la cita publicada por el portal Aktuálně.cz, que asegura que el político dijo que no es conveniente dar trabajo a personas de otras culturas. Después se quedan en el país, aprenden checo, tienen hijos y surge un problema étnico. El director del sitio internet, Jakub Unger, aseguró que sus reporteros citaron a Paroubek, que habló en la oficina de empleo de la ciudad de Kutná Hora ante periodistas y funcionarios públicos. El líder socialdemócrata negó haber dicho algo parecido y exige una disculpa, o de lo contrario demandará al portal informativo. La sede del antiguo Parlamento Federal Checoslovaco, que tras la derrota del comunismo acogiera los estudios de Radio Europa Libre, abrió sus puertas al público. A partir de este sábado, los interesados pueden ver en una visita guiada la antigua sala de sesiones donde se decidió, por ejemplo, sobre la división de Checoslovaquia en 1993. El edificio forma ahora parte del contiguo Museo Nacional, que trasladará al edificio algunas de sus exposiciones. Unos 300 seguidores y simpatizantes del extremista Partido Obrero se reunieron en la localidad de Nový Knín para celebrar lo que llamaron el Día de la Libertad II. Hace un año, semejante celebración fue prohibida por las autoridades. Los organizadores de la actividad solicitaron permiso para celebrar un festival cultural en el cine al aire libre del lugar. De acuerdo con expertos en extremismo, actividades similares se planearon en Polonia, Hungría y Alemania dos días antes de la muerte del cabecilla nazi Rudolf Hess. La policía ha inculpado a cuatro hombres de ideología neonazi por el ataque perpetrado con cóctel Molotov contra una familia gitana en abril de este año. Los acusados se enfrentan ahora a los cargos de intento de asesinato por motivos racistas contra varias personas y contra menores de 15 años. El tiempo para este domingo: se esperan en la República Checa cielos soleados y temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 y los 30 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Estimados amigos, les invitamos a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les ofreceremos además el programa 7x24, que resume los sucesos más relevantes de la semana. Tengan una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición les hablaremos del levantamiento nacional eslovaco que estalló en el verano de 1944, cuando faltaban 8 meses para el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Su objetivo era acelerar la liberación de Eslovaquia del dominio nazi en coordinación con el Ejército Rojo Soviético, que se estaba acercando desde el este.
Sobre las causas y los avatares de una de las mayores acciones armadas de la resistencia antifascista en Europa durante la conflagración mundial les contarán más
Eva Manetová
y Román Casado.
Nuestro relato empieza en 1943, cuando cambió la situación en el frente este y la Alemania nazi sufrió su primera colosal derrota, lo que repercutió también en Eslovaquia.
Tak niekoniecznie krasna, nie premia twoja laska, że kiedy są z ciebą sam, smutno to dziaj, już nie poznam. Możno salem zahrawa.
Mientras que a principios de 1943 sonaba en los cafés de la capital eslovaca Bratislava esta pegajosa melodía de Gejza Dusík, miles de kilómetros al este, a orillas del río Volga, se escuchaba el atronador concierto de cañones, cohetes de artillería, Katyusha y tanques de la batalla de Stalingrado.
Las tropas soviéticas estaban aniquilando al sexto ejército alemán.
El 2 de febrero de 1943 se rindió el último grupo de soldados alemanes. El ejército rojo capturó a 100.000 prisioneros. La Alemania nazi sufrió por primera vez una demoledora derrota y empezó su camino al abismo.
El triunfo de las fuerzas soviéticas en Stalingrado incentivó a la resistencia antinazi en toda Europa.
También en Eslovaquia, donde el régimen clerofascista vasallo de Hitler se estaba sumiendo en una crisis y un aislamiento cada vez más profundos.
La crisis se manifestaba de manera más abierta en el ejército eslovaco, que debía de ser uno de los principales pilares del régimen.
¿Cuál era la razón del descontento de los militares eslovacos? El gobierno clerofascista envió unidades eslovacas al frente este para combatir al lado de las fuerzas alemanas contra la Unión Soviética.
Los soldados eslovacos se entregaban masivamente a los rusos o se sumaban al movimiento partisano.
En octubre de 1943, 2.000 soldados eslovacos se pasaron al bando soviético. Poco tiempo después, en enero de 1944, constituirían el núcleo de la 2ª Brigada Checoslovaca de Paracaidistas.
A lo largo de 1943, se fue produciendo en Eslovaquia un acercamiento entre la resistencia antinazi comunista y la no comunista. Los representantes de ambas corrientes fundaron en noviembre de 1943 el clandestino Consejo Nacional Eslovaco.
En las Navidades del mismo año suscribieron una declaración en la que manifestaban su determinación de iniciar los preparativos de un levantamiento nacional. Al mismo tiempo se pronunciaron por el restablecimiento del Estado Común de checos y eslovacos en principios de igualdad.
Así, a finales de 1943, los dirigentes comunistas eslovacos ya habían abandonado su peregrino plan de incorporar a Eslovaquia después de la guerra a la Unión Soviética como una de sus repúblicas.
En la primera mitad de 1944, el Consejo Nacional Eslovaco impulsó los preparativos del levantamiento nacional que se planeaba realizar en colaboración con el ejército eslovaco.
En el verano de 1944, se intensificó en Eslovaquia el movimiento partisano, en el que desempeñaban un importante papel los desembarcos de paracaidistas soviéticos y checoslovacos llegados de la Unión Soviética. Operaban desde los bosques en las zonas montañosas de Eslovaquia.
El 27 de agosto de 1944, los partisanos asaltaron un tren militar alemán que venía desde Rumania y fusilaron a los soldados que lo custodiaban.
Ello provocó una inmediata reacción de las tropas alemanas que el 29 de agosto empezaron a ocupar el territorio eslovaco. Con anterioridad a esa fecha, las unidades alemanas estaban desplegadas solamente en la franja que separaba de Eslovaquia el protectorado de Bohemia y Moravia.
De cara a la ocupación alemana, la central militar que agrupaba a los activistas antifascistas en el ejército ordenó a las unidades eslovacas oponer resistencia a las fuerzas nazis.
El levantamiento no estaba, sin embargo, todavía suficientemente preparado y no se había acordado la coordinación con el Ejército Rojo que se acercaba desde el este.
El estallido prematuro del levantamiento llevó a un rápido desarme de dos divisiones de Eslovaquia Oriental que, según el plan original, debían haber ocupado los desfiladeros de la Sierra de los Cárpatos, facilitando de esta manera el avance del ejército soviético al territorio eslovaco.
El principal centro del levantamiento nacional eslovaco era la ciudad de Banská Bystrica, en la montañosa Eslovaquia central. Desde allí transmitía el emisor de los insurrectos que ustedes acaban de escuchar.
En Banská Bystrica tenía su sede el Consejo Nacional Eslovaco, que proclamó el 1 de septiembre de 1944 la restauración del Estado Común de Checos y Eslovacos y asumió el poder en el territorio liberado.
El general Rudolf Viest, que había llegado desde Londres, tomó el mando del primer ejército checoslovaco en Eslovaquia.
Después de la movilización, tenía unos 60.000 soldados que contaban con el apoyo de unos 18.000 partisanos.
Presidente Edvard Beneš, que estaba exiliado en Londres, creía que los soviéticos harían todo a su alcance para ayudar al levantamiento nacional eslovaco. Pero la ayuda demoraba. El 8 de septiembre de 1944, el desesperado mando militar del levantamiento transmitía por radio al mandatario el siguiente mensaje.
Los alemanes tienen superioridad en aviones y tanques. Si en 24 horas no llega una escuadra de aviones y un batallón de paracaidistas, la situación se pondrá muy fea. Infórmennos qué pasa con la prometida ayuda.
Beneš ordenó al embajador checoslovaco en Moscú que instase a los soviéticos a apresurar la ayuda.
Esta empezó a venir, pero lentamente y a cuentagotas.
También aviones estadounidenses empezaron a traer armas y municiones a los eslovacos, pero estos suministros cesaron repentinamente, ya que Eslovaquia estaba situada en la zona de operaciones soviética. Las potencias de la alianza antinazi ya se habían repartido las zonas militares, que después de la guerra serían sus zonas de influencia.
El ejército soviético inició el 8 de septiembre de 1944 la llamada Operación de Dukla y de los Cárpatos. Su nombre se debe al desfiladero de Dukla, en la Sierra de los Cárpatos, al nordeste de Eslovaquia, a través del cual las tropas soviéticas debían penetrar en territorio eslovaco y ayudar al levantamiento.
La operación, preparada deprisa y mal, no alcanzó su objetivo. A pesar de las 21.000 bajas soviéticas y la muerte de 1.900 soldados checoslovacos.
Sin la ayuda del exterior, el levantamiento nacional eslovaco no pudo resistir durante mucho tiempo a los ataques alemanes.
Después de 2 meses de combates, el ejército de los insurrectos fue derrotado y sus restos se retiraron a las montañas. El 27 de octubre de 1944, los alemanes ocuparon la ciudad de Banská Bystrica.
Siguieron feroces represalias. Los alemanes arrasaron 60 aldeas eslovacas. 15.000 personas fueron deportadas a los campos de concentración.
En las operaciones punitivas, en que al lado de las unidades nazis participaron los destacamentos de choque de las fascistas Guardias de Hlinka, fueron asesinadas 4.000 personas, incluidas mujeres y niños.
Pero a pesar de las batidas de las unidades nazis y del crudo invierno, en la primavera de 1945 operaban en Eslovaquia todavía unos 14.000 partisanos, y la liberación del país ya estaba a la vuelta de la esquina.
Gracias a la gesta del levantamiento nacional, Eslovaquia pudo alinearse al lado de las naciones de la alianza antihitleriana. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, testimonios del presente.
En sus receptores Radio Praga. A continuación les ofreceremos el espacio
Siete por 24.
Durante el cual les harán compañía
Juana Martínez
y Gonzalo Núñez.
La semana que termina ha sido más bien escasa en noticias, debido principalmente a las vacaciones. Agosto es el mes en el que la mayoría de los checos se toman su merecido descanso.
La que no se toma vacaciones es la crisis económica mundial, que aunque parece amainar en otros países, sigue azotando con fuerza a Chequia.
El desempleo en el país roza el 10%, una cifra histórica que trascendió esta semana. Dos son los factores que explican tal fenómeno.
Primero están los despidos en el sector industrial, causados por la recesión, y también ha influido el ingreso de recién licenciados al mercado laboral.
Así lo explicaba la analista de Raiffeisen Bank, Elena Horska.
Los estudiantes recién licenciados tienen problemas a la hora de buscar trabajo, pero el paro afecta también al personal de otros sectores, sobre todo el de la industria, donde la crisis ha causado los estragos más grandes hasta el momento. Sin embargo, la recesión se reflejará pronto en una segunda ola también en el sector de servicios.
Y aunque esta semana se supo también que oficialmente Alemania y Francia han superado la recesión, la República Checa deberá esperar todavía.
Expertos calculan que recién a mediados del próximo año los checos podrán superar los efectos de la crisis, entre ellos la caída del desempleo.
El ejército checo también se está viendo duramente afectado por la crisis y para paliar los problemas no incorporará nuevos reclutas en al menos un año.
La situación es tan grave dentro de la institución que además habrá despidos. Antes de que acabe el año, cerca de 3.000 funcionarios, civiles y militares serán dados de baja.
El nerviosismo en las filas es evidente, como explica Leos Hlavacek, teniente de artillería.
Como todo el mundo, también los militares tenemos que pagar alguna hipoteca o devolver algún crédito. Cuando entramos en el ejército, lo hicimos pensando que era un trabajo estable. Esta situación y la falta de información nos hace sentir una gran inseguridad con respecto al futuro.
Y otra noticia relacionada con la recesión. Algunas empresas extranjeras han decidido trasladarse a los más baratos países del este.
Siemens, Alcoa, Fujikura o Intos son algunas de las compañías que dejarán el territorio nacional total o parcialmente.
Para el director de inversiones de la agencia Checkinvest, Stanislav Martinek, la situación no es alarmante y se trata de casos aislados.
Se trata de la producción manual más simple, donde si reducimos la mano de obra un 10%, se reduce la producción otro 10%. Este es realmente el sector que se vería amenazado. Estas empresas van a buscar un país que sea más conveniente para la producción.
En concreto, según Stanislav Martinek, las compañías que emigren buscarán mano de obra no cualificada en Europa del Este, principalmente en Rumania o incluso en India o China.
Así que, como pueden ver, la crisis económica ha copado la agenda noticiosa esta semana estival.
El Fresh Film Fest, que se desarrolla por estos días en Karlovy Vary, busca dar a conocer la obra de cineastas jóvenes de todo el mundo.
Son más de 200 obras, entre largometrajes, cortometrajes, documentales y animación, los que se darán cita en la ciudad termal.
Entre ellas destaca una argentina, María Eugenia Radcliffe, que competirá con su corto De peces banana y otras muertes, inspirado en un relato de J.D. Salinger.
Para María Eugenia Radcliffe, la literatura es una de sus fuentes de trabajo, y es que además de ser directora de cine, también realiza sus propios guiones. En la actualidad está escribiendo uno para un largometraje. Sobre sus influencias, dice que son muchas.
Tengo muy como exponentes, son Lucrecia Martel de Argentina, que sus tres películas me encantaron. También me gusta muchísimo una directora francesa que se llama Annie Bagdad, que me encanta, que también he visto muchísimo de su trabajo. Y también, bueno, el cine francés me gusta muchísimo. Truffaut, François Truffaut, es un director que creo que desde que empecé la carrera, una de las primeras películas que vi fue Los 400 golpes y quedé como fascinada. A mí me gusta mucho escribir y leer, entonces creo que también la influencia viene también por la literatura. Me gustan mucho escritores como Cortázar, Borges, Salinger.
María Eugenia Radcliffe es una digna exponente de la eclosión que vive el cine argentino en la actualidad.
La joven realizadora está en Karlovy Vary, donde el Fresh Film Fest será clausurado este domingo, y con un poco de suerte será una de las premiadas.
Comenzó una nueva era de la selección checa de fútbol, y comenzó de buena manera, con un triunfo en el debut del seleccionador Iván Hašek.
En Teplice, el miércoles, los checos se enfrentaron a Bélgica, en un amistoso con vistas al próximo juego clasificatorio para el Mundial Sudáfrica 2010.
Ambas selecciones necesitaban, sobre todo, aumentar su confianza, ya que no han andado muy bien en las eliminatorias. El partido que jugarán en septiembre en sus respectivos grupos es vital para mantener viva la esperanza.
Los belgas se enfrentarán a España, un rival siempre difícil. Los checos, mientras tanto, viajarán a Bratislava para medirse ante el líder de su grupo, la sorprendente Eslovaquia.
Por eso el partido del miércoles era importante, a pesar de ser amistoso. En las bajas checas, Tomáš Rosický, de nuevo lesionado, en un calvario que parece no tener fin.
Los Diablos Rojos dominaron el partido al comienzo e inauguraron una cuenta en el minuto 12, gracias a un tiro de media distancia.
En esos momentos los checos eran inofensivos y perdían balones fácilmente, se lamenta el entrenador Iván Hašek.
La responsabilidad puede haber atado las piernas a mis jugadores al principio porque empezaron mal.
Unas 5 veces perdimos el balón en nuestra mitad del campo, lo que nos complicó la vida, pero con el tiempo nos tranquilizamos y todo mejoró. Sin embargo, eso no nos puede pasar en Eslovaquia. Allí tenemos que jugar al 100% desde el primer momento y sin errores.
Pero después los checos se recuperaron, empataron y lograron una contundente victoria por 3-1.
Un comienzo auspicioso de la era Iván Hašek y un buen apronte para los difíciles partidos que se avecinan ahora ya en serio.
Y hasta aquí ha llegado la transmisión de hoy, estimados oyentes. No olviden que pueden visitar nuestra página web www.radio.cz.
Si lo desean, pueden escribirnos a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Muchas gracias y hasta pronto, amigos.
Vedle tebe. Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, onde courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.